RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Las mañanas con Emma Hernández.
En esta nueva hora que empezamos, el arte sigue impregnando este estudio 101 de la Casa de la Radio. Unimos música y enfermedad mental. Hablamos de cómo una ayuda a la otra.
Psiquiatría de barrio.
En esta hora de los jueves siempre miramos dentro de nosotros. ¿Saben lo que es la medicina artística? Quédense con este concepto porque vamos a ahondar en él en los próximos minutos del programa. Esta mañana hemos empezado la sección de psiquiatría de barrio con una sintonía que no es la habitual. El tema que escuchan, este The Show Must Go On, el mítico tema de Queen, en este caso está interpretado por Antonio Martín, violonchelista, y por Fernando Curiel, guitarrista. Los dos forman parte de Guitarchelo, que es un proyecto musical surgido en la consulta de la psiquiatra Helen Trebaum. Y ahora mismo nos trae hoy Rosa Molina a todo este elenco. Rosa Molina, nuestra psiquiatra de barrio, psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos y una de las titulares de esta sección. Rosa, hoy tenemos el estudio lleno. Empieza a presentarnos a quienes tenemos hoy aquí.
Estoy emocionada, la verdad, de tenerles a todos porque, si me permites un pequeño paréntesis, este proyecto yo, como quien dice, lo he visto nacer porque me formé con Helen Trebaum en el Hospital Clínico San Carlos. En aquel entonces nuestro jefe de servicio era Juan José López Ibor.
Casi nada lo que estás diciendo. Ese nombre de referencia
efectivamente
en el mundo de la psiquiatría.
Pues él, en su día, nosotros acabamos de terminar la carrera, estábamos empezando la psiquiatría y nos planteó un proyecto a aquellos jóvenes psiquiatras que era luchar contra el estigma de la enfermedad mental. Y yo recuerdo que aquello nos sonaba tan abstracto, estábamos tan acostumbradas al gen, al cromosoma, al fármaco, que prácticamente ni lo entendíamos, nos quedaba como muy grande. Y luego ya acabamos la especialidad y con el tiempo, Helen, bueno, que esta historia la va a contar ella, empezó este proyecto de la mano de este gran chelista, Antonio, y de su marido, Fernando Curiel, guitarrista. Y yo no quiero estropear más las cosas porque ella lo cuenta tan bien, bueno, ellos lo cuentan tan bien, que les cedo la palabra.
Helen, vamos allá. Tú, en tu caso, eres la impulsora de este proyecto. ¿Y cómo nace todo?
Bueno, en el año 2015 recibo a Antonio, justamente después de un ingreso. Él estuvo ingresado en el Hospital de La Paz y yo lo recibo ya en consultas externas. Ingresa porque tuvo un episodio psicótico en el momento donde él está más alto en su nivel de éxito como violonchelista, habiéndose ganado múltiples premios internacionales. Se ganó este específicamente en Londres. Llegó un momento que el no dormir, la presión, todo esto hacía que sus pensamientos se entremezclaran, un ánimo eufórico que requirió este ingreso. Total que, bueno, yo lo recibo en consultas externas, trabajamos como usualmente hacemos en psiquiatría, con toda la parte, pues, de medicación, psicoterapia, todo esto resuelto, y regresa a la orquesta. Pero mantenía lo que es lo más difícil de tratar en consulta, que son esas voces internas nuestras que se generan y son llamadas autoestigma. Es, ¿será que ya no valgo más después de que me ingresaron en psiquiatría? ¿Qué van a decir mis compañeros de la orquesta? ¿Cuál es mi posición ahora en la familia? Helen, es que siento que ya no toco igual el chelo por la medicación. Y claro, ahí yo quería objetivarlo de una forma válida. Yo soy amante de la música, pero no toco ningún instrumento. Pero resulta que mi marido, Fernando Curiel, él es del mundo del rock, de Berklee College of Music, y le pido a ver si quisiera venir a consulta como coterapeuta para hacer una validación, a ver si la medicación como si realmente interfería en la técnica. Pues Emma, o sea, te cuento, no solamente es que validó de que la medicación no está interfiriendo en su ejecución, que era extraordinaria, sino que Fernando le dice a Antonio, Antonio, vamos a improvisar. Un músico clásico usualmente no improvisa, un músico clásico es...
De partitura.
Sí, partituras complejísimas, complejísimas, complejísimas. Entonces esto le abrió un campo a Antonio, sacar una nueva voz y empieza un juego donde no hay errores, donde se permiten explorar nuevos horizontes y resulta que es Antonio el que le propone a Fernando, oye Antonio, Fernando, ¿y si sacamos unas canciones en rock y las ponemos en guitarra y cello? En ese momento no existía nada escrito en formato en guitarra y cello. Total, que empieza todo este juego, sale la primera canción que para mí es una de mis favoritas, que es Here Comes the Sun de los Beatles, y guitarra y cello se forma en sí el día en que Antonio y Fernando se presentan para otro paciente. El hijo de una amiga tiene un accidente de tránsito, pasó 2 meses en coma y me presento donde ellos. Antonio, ¿estarías tú dispuesto a pasar de ser paciente a dar un servicio a otra persona? Y por supuesto los dos dijeron que sí, y yo creo que ya después esa historia la contará Fernando, cómo fue ese día mágico. Y ese día ya dijimos, tenemos que salir aquí a los hospitales y a seguir contando la historia de Antonio.
Veo que esto es una historia de cadena de favores, Rosa, que esto supongo que ustedes lo estudian porque esto ayuda mucho, ¿verdad?
Hombre, claro, ¿no? Yo creo que tejer estas redes y conectar, y nosotros en el caso de Helen le llamamos salir del encuadre, porque esto que hizo Helen fue un poquito atípico, ¿no? Al final parece que los protocolos de los hospitales, en la formación que recibimos, está todo muy estricto, no tienes ningún tipo de relación fuera de la consulta con los pacientes, pero yo creo que ese paso que dio Helen de sacar un poco el piececito, individualizar el caso de Antonio y ver que ahí podía surgir una sinergia que no solo le favoreciera a él, sino que pudiera ayudar a tantas personas, bueno, yo creo que es un ejemplo de tantas cosas buenas, ¿no?, que ocurren en la vida.
Antonio, vamos a volver a esa consulta. Supongo que para ti igual no es muy agradable volver a ese momento donde tú no estabas muy bien, pero ¿cómo acabas ahí? ¿El mundo de la clásica es tan competitivo que puedes llegar a forzar tanto la maquinaria que al final acabes como tú acabaste, con un brote psicótico?
Pues sí, la verdad es que el mundo de la música clásica, es decir, los músicos clásicos normalmente nos formamos desde los 7 años, más o menos a esta edad. Entonces, al final llega un momento que, claro, de hacer tantos concursos, audiciones, te metes mucha presión, y al final muchas veces cuando estás en una sala y solo piensas en la música, te olvidas un poco de eso. Entonces, lo normal es que antes de un concierto estés, ay, que esta cuerda, no sé si es buena, no sé qué, ¿sabes? Pequeños detalles que al final desde fuera no se notan tanto. No se notan, la gente solo ve lo que realmente eres.
Pero te van tensando.
Sí, los profesores y todo lo que es el día a día, porque normal, un estudiante tiene que estudiar todos los días.
Entonces, ¿perdiste la confianza en ti hasta el punto de pensar que ya no eras un buen músico?
Perdí la confianza más en lo que es vivir. Es decir, porque yo era un chelo con patas. Yo solo estaba pensando en chelo todo el rato, y incluso cuando entré ya en la orquesta, estudiaba incluso después de los dobles ensayos de unas 6 horas. A lo mejor podía estudiar 2 o 3 horas más. Entonces yo estaba obsesionado por ganar concursos en ese momento, incluso, ¿no?, ya teniendo un puesto muy bueno en la orquesta y ganando mucha experiencia, ¿no?
Antonio, siempre nos gusta que lo que aquí hablamos en esta sección, en las mañanas, siempre le pueda valer a otras personas que ahora mismo estén en tu circunstancia, siendo músico o ejerciendo cualquier otra profesión. ¿Cuál es el punto de inflexión una vez ya tú vas a la consulta de Helen? Supongo que esto no se produce ni en la primera ni en la segunda, pero ¿cómo es el proceso hasta que tú consigues otra vez volver a ser, no sé si exactamente el que eras, pero sí volver a ser el Antonio que de hace años?
Pues la verdad es que fue cuando empezó la idea de tocar con Fernando, es decir, porque era un camino que realmente necesitaba aferrarme, porque lógicamente después de haber ganado y no seguir, digamos, esa línea, pues te quedas agazapado en un arbusto, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente la primera reunión que tuvimos, digamos, como amigos, lógicamente, al principio, y nos empezamos a conocer personalmente, que fue después de haber tocado en el auditorio de solista con mi orquesta, con la Sinfónica de Madrid, titular del Teatro Real, y después eso, conectamos cuando empezamos a tocar y todo fue de la mano. Entonces, fue en ese momento cuando realmente digo, es que como estoy pensando que si estoy tocando un poco más ralentizado y todo esto, pues digo, pues vamos a hacer canciones que yo así me voy, digamos, motivando a seguir desarrollando mi voz, ¿no? Que al final es lo importante de un músico, el hecho de tener tu propia voz y tu propia historia.
Fernando Curiel, guitarrista, ingeniero de sonido en Guitar Cello. Cuando Antonio fue a la consulta de Helen, tu mujer, ¿qué viste en él?
Muchas gracias por invitarnos, pero primero que nada, cuando conocí a Antonio por primera vez, bueno, todavía Helen no era mi mujer. Una de las cosas que tiende a abrir caminos es el amor y la ilusión, ¿no? Yo siempre he abarcado situaciones como esa con un espíritu abierto y yo sentí que si compartía más tiempo con ella podría recortar las distancias. Yo en aquel entonces estaba viviendo en Estados Unidos y ella aquí en España. Y conocer un poco más su día a día.
Estaban en esa fase bonita del conocimiento del otro.
Correcto, correcto. Y conocer a Antonio, la primera vez que lo vi fue remotamente, a través de videollamada. Él estaba en consulta con ella y él tocó el violonchelo porque quería una opinión de un músico y evaluar si su percepción de cómo estaba tocando era justa, si era adecuada. Yo lo vi, me pareció estupendo y de inmediato me pareció una persona estupenda. Y luego cuando lo conocí en ese concierto que mencionó Antonio en el Auditorio Nacional, donde tocó como solista, fue la primera vez que lo conocí en persona. Y después del concierto nos reunimos y lo conocí en persona por primera vez y me pareció que había una afinidad de personalidades. Había había muchas similitudes de nuestras formas de ser, formas de pensar, formas de ver, a pesar de que yo considero que no, yo no soy del mundo de música clásica y lo veo como algo distante y ajeno, pero cuando él tuvo ese acercamiento, él sugirió reunirnos y empezar a hacer música. Yo no lo veía claramente, pero lo acepté como porque me gusta probar y experimentar. Y la verdad es que fue un acierto, porque en la música queda clarísimo si hay lo que se llama química, que realmente es una retroalimentación energética que existe entre músicos, que queda claro si hay afinidad, si hay amistad, si hay sinceridad a través de la ejecución de la música. Y cuando nos reunimos y empezamos a experimentar, a pesar de ser de dos mundos musicales muy diferentes, sin duda había un camino en común que nos permitió llegar hasta donde estamos aquí hoy hablando contigo.
Desde el punto de vista de el que escucha, son esos momentos que se llaman magia. Que tú estás en un concierto y dices, no sé lo que está pasando, sí. Porque, por ejemplo, yo en mi caso tampoco soy, no toco ningún instrumento, pero sé que está pasando algo especial, sí, en el escenario, sí, evidente.
Correcto.
Estamos hablando de los primeros momentos de esta formación, pero esa formación a día de hoy, ¿qué hace y qué ha hecho?
¿Cuál formación? La formación de guitarchelo. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a desarrollar arreglos de instrumentales a través de las 10 cuerdas compuestas por las 4 del chelo y las 6 de la guitarra, de una manera que consideramos que las canciones de por sí, las que son realmente potentes, atemporales, son atemporales por una razón, porque es una especie de encuesta de la humanidad a través de los tiempos, de que hay melodías combinadas con armonías y ritmos particulares que resuenan con la experiencia del ser humano. Y esa experiencia, creemos que va más allá de las producciones que pueden tener el mundo del pop, van más allá del atuendo, del maquillaje que se le puede poner, la pulitura que se le puede poner al audio, va más allá. Las notas, los ritmos hablan de por sí. Y siento que, primero, sobre todo lo que hacemos, nos diversificamos, porque también aportamos en hospitales tocando para gente que está en sus momentos más vulnerables, y eso es una de las facetas de guitarchelo más satisfactorias para nosotros. Y también tocamos en teatros, tocamos en conciertos comerciales, tocamos en eventos privados, pero sobre todo siento que es una responsabilidad y una muy bonita poder presentar las composiciones al desnudo para que la gente vea que de por sí hay algo mágico en esa manera que las melodías y las armonías están compuestas.
Rosa, esto es casi una terapia. ¿Cómo podemos referirnos a esto?
Bueno, arteterapia, has comenzado tú la entrevista así, ¿no? Es una forma de intervención a través de la cual ellos, de hecho, están haciendo trabajo, como bien decía Fernando, incluso con personas que acuden a salud mental. Y bueno, a día de hoy en la sanidad pública esto es bien complicado, pero como bien han contado también, ellos han intentado introducirse en hospitales públicos para esos momentos vulnerables de muchos tipos de pacientes, y también a día de hoy lo aplican en la consulta de psiquiatría. Helen, ¿tú nos puedes contar cómo lo estáis haciendo?
Sí, en el 2019 sale una publicación importantísima de la Organización Mundial de la Salud, y es quien acuña el concepto de medicina artística. Y allí hacen un metaanálisis de más de 200 estudios elaborados rigurosamente, longitudinalmente, y describen los beneficios de la música no solamente en salud mental, sino a nivel endocrinológico, a nivel cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del 2019, este concepto de medicina artística se está llevando no solamente a lo que en nuestra área sería los hospitales de día, que es donde usualmente nosotros veíamos el musicoterapeuta, el terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera, sino que se está ampliando, y de nuevo volvemos aquí a nuestra fase favorita, que es ampliar ese encuadre y traernos esa figura del musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, arteterapia, a consultas externas. Eso es lo más novedoso. Justo antes de comenzar la entrevista estábamos hablando, le estaba contando a Antonio y a Fernando de Basaglia. Basaglia fue quien rompió los muros del estigma, rompió los muros literalmente del manicomio, y pasaron todos los servicios de psiquiatría a introducirse dentro de los hospitales. Pues esto es un segundo movimiento donde se rompe el encuadre específico de los pacientes solamente dentro de consulta, a poderlos traer a un estudio de grabación, por ejemplo, y no tienen que tener ningún tipo de formación musical. Entonces, a raíz de toda la experiencia con Antonio, Fernando se ha ido formando como musicoterapeuta, y tenemos otros pacientes en su estudio de grabación, y estamos quedándonos, bueno, maravillados con el avance de estos pacientes. Y que veo yo, reduzco medicación, la retiro antes, y los pacientes se sienten como unas estrellas de rock.
Antes de despedirlo, me gustaría saber, Antonio, ¿cómo estás a día de hoy?
Pues estoy cada vez más estable, es decir, encuentro el balance mucho más fácilmente. El hecho de tener esta protección también, de poder conocer a Elena fuera de la consulta también, y Fernando, pues hace que también me sienta en familia en Madrid, ¿no? Que mi familia es de Tres Cantos, entonces, como vivo en Madrid, pues necesito otra familia.
Sabes que son palabras muy esperanzadoras para la persona que ahora mismo está en tu situación. Rosa Molina, psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos, siempre uno de los pilares de esta sección. Helen Trebau, psiquiatra, impulsora de este proyecto de Guitar Cello. Antonio Martín, chelista, paciente de Helen, uno de los componentes de Guitar Cello. Y Fernando Curiel, guitarrista e ingeniero de sonido en este proyecto. Gracias a los cuatro por explicarnos que cuando algo va mal hay alguna posibilidad de buscar el encaje, que siempre las cosas pueden encauzarse. Hay esperanza, podemos decir, ¿verdad?
Así es. Sí, sí. Y esperanza divertida, porque sí, es que nos las pasamos genial juntos. Sí,
bueno. Eso es muy importante. Siempre. Un abrazo a todos.
Mañanas con Emma Hernández.
Radio Nacional de España, la que quieres.
Fernando.
¿Eh?
Creo que he matado a alguien.
¿Cómo que crees?
Es que no estoy segura, pero todo indica que he matado a Rubén, nuestro realizador.
Clásicos populares.
Pero es que nos viene fatal este crimen ahora, y al pobre Rubén ni te cuento.
¿No puede ser que no hayas visto a Rubén porque es que resulta que está de vacaciones?
Clásicos populares. Ana Cortijo.
Pero me estás llamando paranoica.
Y Fernando Blázquez.
Dios me libre, no.
Bueno, pues lo resolvemos el sábado mejor.
A las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Y tiempo ahora para la ciencia. La Organización Nacional de Trasplantes publicó este miércoles los datos sobre el transporte de órganos en aviones. Durante 2024 fueron 1.159 órganos trasladados por esta vía, casi el doble que hace una década. El crecimiento es exponencial desde hace años y además una gran parte de los transportes se hacen a través de los vuelos convencionales a cargo de la tripulación habitual, evitando muchas veces que un avión viaje exclusivamente para el traslado. Entre los órganos trasladados destaca el incremento del pulmón en un 30%, aunque el más trasplantado sigue siendo el riñón. En este contexto de buenos datos para la medicina, nos encontramos con otra novedad respecto a los trasplantes. Un hígado de cerdo ha sido trasplantado por primera vez a un cuerpo humano en China. Ha funcionado correctamente durante 10 días sin producir rechazo inmune ni problemas de coagulación. La intervención, que se ha practicado a un hombre adulto en situación de muerte cerebral, tenía el objetivo de evaluar la viabilidad del xenotrasplante hepático, es decir, el trasplante de un hígado de un animal, en este caso un cerdo, a un ser humano. Los resultados abren la vía a utilizar hígados de cerdo para mantener con vida a pacientes en situación de fallo hepático agudo a la espera de que se les pueda trasplantar un órgano de un donante humano. Con una enorme y creciente demanda de donaciones de hígado en todo el mundo, los investigadores esperan que los cerdos modificados genéticamente puedan ofrecer al menos un alivio temporal a los pacientes gravemente enfermos que sobreviven en largas listas de espera. Ana Nieves, buenos días.
¿Qué tal, Emma? Buenos días. Pues España está en una posición privilegiada en cuanto a los trasplantes. Nuestro país es líder mundial en donación de órganos. En 2024 se realizaron unos 1.350 trasplantes hepáticos del hígado, es decir, un 6% más que en el año anterior, un récord histórico. Pero aunque los datos van a mejor, el pasado 31 de diciembre todavía había más de 300 personas esperando uno de estos órganos. Si se confirma que un hígado porcino puede suplir temporalmente la función de un hígado humano, el xenotrasplante podría salvar la vida a personas que sufren fallo hepático agudo, que es una emergencia médica que tiene prioridad absoluta. Nos lo explica Beatriz Domínguez Gil, que es la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes.
Se podría plantear en un futuro
para dos situaciones completamente diferentes. Una sería como terapia de destino, es decir, como alternativa al trasplante de un órgano humano, y otro sería como lo que llamaríamos una terapia puente, en espera de que en un paciente con una hepatitis fulminante, como la que antes indicábamos, bien en espera de que aparezca el órgano humano correspondiente, o bien en espera de que ese órgano que está dañado de forma grave, de forma aguda, tenga tiempo para recuperarse de forma espontánea.
En España los donantes son cada vez más ancianos y con más problemas de salud asociados. Casi una de cada tres donaciones hepáticas falla porque el órgano no está en buenas condiciones. En la mayor parte de los casos sucede por la epidemia del hígado graso vinculada a la mala alimentación, el abuso de alcohol o la falta de ejercicio. Con este panorama, los cerdos transgénicos modificados genéticamente podrían ser una alternativa viable. Eso sí, la situación varía según el país en el que nos encontramos.
Esta especie de humanización de los órganos procedentes de otra especie es lo que ha permitido en los últimos años que veamos que sí se van aproximando a la clínica, a la realidad clínica, a los xenotrasplantes. ¿Qué ha ocurrido? Que básicamente tenemos una serie de empresas que están produciendo estos cerdos transgénicos. Básicamente tenemos cuatro empresas en Estados Unidos, parece que hay alguna empresa en China, y sin embargo en Europa no hay ninguna empresa, lo cual nos sitúa en una situación de desventaja con respecto a otras áreas del mundo.
Aunque estamos en desventaja, esto podría cambiar en no mucho tiempo gracias a un español. El cirujano Pablo Ramírez, del Hospital Virgen de la Risaca, en Murcia, pidió el año pasado autorización para iniciar un ensayo clínico que podría permitir que se trasplantaran hígados de cerdo a personas con fallo hepático fulminante. Los órganos serían modificados genéticamente en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Un comité de la Organización Nacional de Trasplantes rechazó su proyecto, pero según nos ha comentado Beatriz, la ONT sigue trabajando con ellos.
Pablo Ramírez es sin duda alguna nuestro equipo que puede permitir a Europa y a España en particular subirse al carro de los xenotrasplantes. Estamos trabajando de forma muy estrecha con ellos, estamos en contacto con el consorcio alemán para ver si realmente en un momento determinado podemos estar preparados para dar el salto a un ensayo clínico con estos animales y eventualmente ponernos en contacto con algunas de las empresas que están fuera de Europa para ver si se puede, se puede trabajar con ellas.
Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Para conocer cómo avanza esta posibilidad, saludo ya a Pablo Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Risaca en Murcia, que es además uno de los principales impulsores de los xenotrasplantes en Europa y forma parte del Comité Asesor de Xenotrasplantes de la Comisión Europea, que propondrá una regulación de la actividad en el continente. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo, ¿qué relevancia tiene el hito con el que hemos comenzado al principio? Es decir, que un hígado de cerdo haya sido trasplantado por primera vez a un cuerpo humano en China.
Bueno, la relevancia está clara, ha sido la constatación de una hipótesis que pensábamos que iba a ser así, como a nivel científico lo denominamos como prueba de concepto. Se ha demostrado que un hígado humanizado para evitar el rechazo ha funcionado durante varios días en el cuerpo de una persona, en este caso en muerte cerebral. La verdad es que ha tenido mucho impacto a nivel internacional. Se ha publicado en una de las revistas de mayor prestigio en ciencia, que es Nature, y realmente la relevancia es que abre la puerta a poder seguir investigando en esta área y en poder pensar en un futuro, en la posible aplicación clínica en personas que lo necesitan y en concreto con este experimento la posibilidad de que se pueda utilizar como terapia puente en casos de extrema urgencia.
¿Cuáles son los antecedentes de esto?
Bueno, hay varios grupos en el mundo que desde hace ya décadas venimos investigando en el área de xenotrasplantes. El primer cerdo transgénico que se generó fue en la Universidad de Cambridge en el año 94 y nosotros, la Universidad de Murcia, el Hospital de Arrizaca, en un convenio de investigación, también en un ámbito académico, hicimos el primer xenotrasplante hepático del mundo de un cerdo modificado genéticamente, en este caso a un primate no humano, a un babuino, donde ya demostramos que este hígado no se rechazaba en el mono durante al menos 8 días y actualmente otros trabajos han demostrado que puede funcionar al menos durante 1 mes. Por lo tanto, esta hipótesis que nosotros, este experimento que nosotros ya demostramos hace años en este proyecto de investigación bajo el paraguas del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, es un instituto acreditado del Carlos III, hace que en este momento la nueva generación de los nuevos cerdos, que están mucho más humanizados, con más genes, puede hacernos pensar en la posibilidad de hacer ensayos clínicos en pacientes con fallo hepático fulminante.
¿Hay alguno que esté en el horizonte? Porque, claro, escuchábamos hace nada que nos explicaba nuestra compañera Ana Nieves que la Organización Nacional de Trasplantes había echado uno para atrás, ¿verdad?
No es que la Organización Nacional de Trasplantes lo haya echado para atrás, sino se ha evaluado todo el proyecto y necesitamos un marco regulatorio en la Unión Europea y la Agencia Europea de Medicamentos, que no lo tenemos. Hay un comité que está trabajando, que estamos trabajando intensamente para que adecuar todos los aspectos y todos los protocolos científicos, bioéticos, de bioseguridad, para poder hacer con garantías estos ensayos en la Unión Europea. En este aspecto, Estados Unidos va por delante y China por delante de nosotros. La FDA ya ha autorizado en los últimos 3 años ensayos clínicos con pacientes en trasplante de riñón, en trasplante de corazón, con supervivencia ya hasta el momento incluso de hasta 4 meses. Y esta misma semana acaba de autorizar un ensayo clínico de xenotrasplante extracorpóreo de hígado en un paciente con hepatitis fulminante. Todavía no se ha hecho, pero ya está autorizado por la regulación de Estados Unidos.
Doctor, ¿esto cuándo podría ser una realidad, este ensayo aquí en este caso liderado por Murcia?
Bueno, desde el punto de vista científico, sería llevado a cabo por el equipo de trasplante hepático de la Arrizaca, que tiene más de 35 años de experiencia en trasplante hepático, con las instalaciones del animalario de bioseguridad grado P3 para albergar, donde se albergan, que está en el marco del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria y el Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia. Están todas las instalaciones, todo el equipo preparado y existe experiencia en esta línea de investigación desde hace ya muchísimos años. Sería que el marco regulatorio de la Unión Europea nos lo permitiera y estamos en continuo contacto con la Organización Nacional de Trasplantes, en donde estamos recibiendo el apoyo para que en el momento que pueda ser y exista, se den los casos de fallo hepático que puedan beneficiarse. También aquí es muy importante subrayar que precisamente España, que es líder nacional de donación y trasplantes, los casos que ocurren al cabo del año son pocos, afortunadamente, y habría que esperar el caso adecuado que se pudiera beneficiar.
Doctor, ¿por qué hay más rechazos en lo que son los trasplantes de hígado?
En el trasplante de hígados de animales.
Eso es, claro, eso es en los xenotrasplantes.
Claro, porque hay mucha diferencia de los antígenos entre especies. Y la especie porcina está mucho más alejada que el mono para desde el punto de vista inmunológico con la especie humana. Entonces es necesario humanizar los cerdos, introducir genes. ¿Qué ha cambiado, qué ha hecho que los últimos 3 años empecemos a pensar que puede ser una realidad clínica? Que el avance, la biotecnología, la edición génica, el CRISPR, hace que se puedan hacer cerdos con decenas y decenas de genes humanos cada vez más humanizados, precisamente para prevenir el rechazo y para que las proteínas de la coagulación puedan parecerse al hombre y puedan conseguir, digamos, la coagulación, la homeostasia y otras funciones metabólicas del hígado.
Pablo, entonces siempre este trasplante de animal a humano, estaríamos hablando de que sería un trasplante intermedio, ¿verdad? A la espera de que llegara el definitivo
humano.
Sin
duda, sin duda, sí. Sin duda. En este caso, en el modelo hepático, solamente serviría como transitorio para aguantar la vida del paciente y la función de la coagulación, porque ya se ha demostrado que la coagulación funciona. Sin embargo, hay que seguir investigando, seguramente durante años, para ir humanizando el hígado, la función metabólica de otras proteínas como la albúmina, etcétera, que todavía no se ha conseguido introducir los genes humanos en los órganos porcinos para que el perfil proteico sea exactamente humano y compatible con la función a largo plazo. Aquí todavía queda mucha investigación, pero este sería un primer paso que permitiría dar un paso más grande de aproximación a la práctica y a la aplicación clínica.
Claro, y al tratarse de situaciones límite, ¿verdad?, para la vida de pacientes, entiendo que aquí lo que es el aspecto ético, ¿verdad?, supongo que es algo que sería más entendible, ¿verdad?, que para otros casos. Así que entiendo que aquí tienen algo que es a vuestro favor muy importante.
Sin duda, el aspecto ético es fundamental, se justifica. Porque está un paciente está falleciendo, está a punto de fallecer y no hay otro y en ese momento otra alternativa. Nosotros hemos hecho estudios de opinión publicados en revistas científicas sobre los pacientes en lista de espera que opinan sobre esto y la mayoría aceptarían esta situación clínica. Y este es en otras plantas.
En nuestro caso estamos hablando de y pensando en pacientes imaginarios, pero claro, usted que trabaja diario en un hospital, como en este caso el de la Resaca de Murcia, claro, está viendo esos rostros que necesitan esos trasplantes para poder seguir viviendo.
Sin duda, afortunadamente, gracias a la gran capacidad de donación que tenemos en España, y en concreto coincide que la Resaca es el hospital de España con mayor número de donantes en los últimos 10 años, los casos en los cuales puede aparecer la necesidad de hacer este soporte transitorio son pocos. Si el año pasado hubieron en torno a 100 urgencias en código cero, aproximadamente solamente 8 o 10 casos no hubo un órgano adecuado y fallecieron en lista de espera. Es decir, que la oportunidad, pero es una oportunidad muy importante para avanzar en el conocimiento científico.
Pablo Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Virgen de la Resaca en Murcia. Además, uno de los principales impulsores de los xenotrasplantes en Europa y que forma parte del Comité Asesor de Xenotrasplantes de la Comisión Europea, que va a proponer esta regulación de la actividad en el continente. Ojalá hablemos pronto, ojalá ese ensayo clínico sea posible en un corto espacio de tiempo, pero ojalá llegue, por supuesto, con todas las garantías. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias.
Las mañanas con Emma Hernández.
A las 11:42, una hora menos en Canarias, tengo delante de mí un libro donde se ve la cara de una persona como si hubiera un corte y se le ve el cerebro. Vamos a hablar ahora de que hay dos formas de leer este libro que tengo yo delante. Primero, como un libro de neurociencia que habla sobre arte, o también se puede leer como un libro de arte que habla sobre neurociencia. Dos campos que pueden parecer muy alejados, pero que están muy, muy relacionados. El cerebro construye la realidad a partir de lo que le llega del exterior. La neurociencia estudia esta reinterpretación que nuestro cerebro hace constantemente del mundo. Y el arte, a su vez, no es un retrato del mundo, sino de cómo el artista percibe ese mundo. Cerebro y arte. en el cerebro de grandes artistas de la historia, desde el paleolítico hasta hoy, profundiza el neurólogo Mario de la Piedra Walter en el libro Mentes Geniales, en Editorial Debate. Y yo tengo ya la suerte de tener conmigo aquí, muy pegadito, en el estudio 101 de la Casa de la Radio, a Mario de la Piedra. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, Emma. Mucho gusto. Encantado de estar aquí.
El gusto es nuestro, sobre todo porque nos expliques exactamente, pues, ¿qué es eso del cerebro? Si ese cerebro de muchas veces los artistas opera de una manera diferente al de otras personas que no tienen que ver con el mundo del arte.
Claro, mira, me encanta que hayas tocado el tema de la portada, porque la persona que aparece ahí es Santiago Ramón y Cajal, digamos, la mitad
nuestro
inferior.
Nuestro Santiago Ramón y Cajal, claro, el de las mariposas.
El mismo.
Mariposas del alma.
Exactamente, y para mí tiene mucho significado porque, bueno, él es aparte el premio Nobel de 1906, es el padre de la neurociencia moderna, pero él era alguien con alma de artista, digamos, que encontró la vocación un poco tarde, y es a través del arte que pudo hacer sus esquemas y llegar a su teoría neuronal, que es prácticamente la base de las neurociencias de hoy en día. Este libro trata un poco sobre esa extraña combinación entre el arte y la neurociencia. Hay distintas condiciones neurológicas, no siempre trastornos, no siempre enfermedades, que de alguna forma cambiaron el modo de procesar la realidad de algunos artistas y los influenciaron completamente en su obra. Tenemos el caso de Kandinsky, que él tenía lo que se llaman las sinestesias, que podía ver la música, lo mismo con Liszt. Y bueno, voy haciendo un recorrido entre distintos artistas intentando averiguar qué condiciones pudieron haber cambiado su obra.
En el caso de Kandinsky nos llama mucho la atención que tenía esa capacidad de percibir sensaciones de manera conjunta con diferentes sentidos. Por ejemplo, podía escuchar los olores.
Exactamente, sí, lo mismo que Liszt. Y esto es muy interesante. Si uno va por la obra de Kandinsky, se llaman sinfonías, experimentaciones, y literalmente tenía esta condición en donde un sentido activa los demás sentidos, y no es tan raro en el mundo. La más asombrosa es esta, el ver la música, digamos, o saborear colores, pero incluso hay mucha gente, yo tengo conocidos, que a los números les ven un tipo de color, y esto habla un poco de una hiperconectividad cerebral que en teoría podría ser la base de la creatividad.
Mario, sabemos que, lógicamente, tú la medicina la tienes en casa. Tú eres, en tu caso, eres neurólogo, ¿verdad? Trabajas en el Hospital UKB de Berlín.
Así es.
¿Pero de dónde te viene esa faceta del arte, esa faceta artística?
Sí, en mi casa siempre hubo esto por la medicina, digamos. Mi padre es cirujano y para mí es como el ejemplo del médico humanista, ¿no? Interesado también un poco por los temas sociales. Pero siempre jaló en mí esta idea de querer estudiar humanidades, literatura, y fue hasta que tuve un profesor en el bachillerato, esa etapa terrible cuando uno tiene 17 años y le dicen, bueno, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Que me parece una pregunta
llega
terrible.
Muy pronto esa pregunta.
Es muy pronto, ¿no? Claro. ¿Qué quieres hacer los siguientes 40 años? Y bueno, este profesor de bioquímica nos enseñó mucho más que bioquímica. Él nos decía, bueno, los que están en esta área para estudiar medicina, no olviden que hay muchos caminos, todos son igual de válidos. Y aunque la medicina es muy bella, no olviden que están las sinfonías de Beethoven, los cuadros de Van Gogh. Entonces, esta idea holística influyó mucho en mí, porque yo creo que la medicina estudia al ser humano, pero para entender al ser humano hay que entenderlo en todas sus facetas, dentro de la filosofía, dentro de las artes, dentro de la literatura, dentro de la historia. Entonces, este libro es un poco eso, cómo entender al ser humano en todas sus áreas.
Indagas también sobre la relación entre los trastornos mentales y el arte.
Sí, es un tema que a mí me pareció muy interesante, en el sentido que nosotros pensamos en esta idea del genio atormentado, ¿no? Es este mito, digamos, en donde hay que sufrir y hay que tener estas terribles depresiones, y los asociamos con vidas trágicas, ¿no? Como la de Frida Kahlo, Anne Sexton, Virginia Woolf, Van Gogh. Y lo que fui descubriendo un poco es que, si bien hay predisposiciones biológicas a sufrir ciertos trastornos que se pueden relacionar con ciertos procesos artísticos, lo importante en toda esta gente es que no fueron geniales por sus enfermedades, sino a pesar de sus enfermedades, pudieron utilizar estas condiciones como material, como arcilla, para crear su obra.
Mencionabas a Frida Kahlo.
Me pinto a mí misma porque soy lo que mejor conozco. Pintaré lo que me dé la gana, con mis propios ojos y nada más. El camión que me aplastó me desbarató los huesos.
Este audio forma parte del documental Frida del año 2024. Si Frida no hubiera tenido ese accidente, ¿hubiera sido artista?
Probablemente no, porque finalmente el accidente hace que ella tenga que pasar en cama mucho tiempo. Ella quería estudiar medicina, interesantemente, y se ve obligada a estar en la cama de un hospital, y es cuando empieza a pintar sus cuadros. Para mí el problema de enfrentar el tema de Frida Kahlo es que, bueno, uno, soy mexicano, no es algo que me llama y digo, bueno, quiero entrar por ahí, pero dos, la idea de Frida ha devenido en una marca comercial, literalmente, y yo creo que se ha lucrado un poco con la vida trágica y con este dolor, y para mí lo interesante fue aprender que era una persona con una pulsión de vida tremenda, digamos, y si bien utiliza el arte no para sanar, sino para explorar su dolor, que es lo que hacen muchos artistas, también, y lo comento en el libro, 5 o 7 días antes de morir, la última obra que pinta son estas sandías en donde ella escribe "Viva la vida", ¿no? Entonces, para mí esto me dio otra dimensionalidad de lo que es Frida Kahlo.
Las tres escritoras más importantes en lengua inglesa del siglo XIX, como son Virginia Woolf, Sylvia Plath y Anne Sexton, las tres se suicidaron. Vamos a escuchar un fragmento de lo que es la obra de Sylvia Plath.
Esta pared blanca sobre la que el cielo hácese a sí mismo, infinita, verdad, intocablemente intocable. Los ángeles se bañan en ella y las estrellas igualmente, en indiferencia también. Mi medio son. El sol se disuelve contra esa pared, desangrándose de sus luces. Gris es la pared ahora, desgarrada y sangrienta. ¿Cómo salir de la mente? Los pasos a mi zaga concéntranse en un pozo. Este mundo carece de árboles y de pájaros, solo hay agrura en él.
Hay un componente neurobiológico, podemos decir, en la depresión que tenían ellas.
Sí, esto es muy interesante. Nosotros conocemos la depresión desde hace muchas décadas y lo tratamos con medicamentos que intentan restablecer el balance neuroquímico del cerebro, serotonina, dopamina, y sin embargo, aunque tenemos estos medicamentos, el diagnóstico de depresión va subiendo, ¿no?, con el tiempo, y cada vez más personas se suicidan. Esto ha llegado a pensar que tal vez hay otro componente, y es la teoría de la neuroinflamación. Nosotros, cuando estamos enfermos, digamos, liberamos ciertas hormonas de estrés que elevan ciertos factores de inflamación, y se creen que esto genera un círculo vicioso en donde el cerebro literalmente se inflama, y hay gente que podría tener cierta predisposición a tener que sufrir esto. Pero yo también creo, y aquí es muy importante recalcar, mucho tiene que ver con el entorno. O sea, hay factores psicológicos, hay factores sociales, hay factores biológicos. Y lo que tenían en común estas tres escritoras es que también vivían en una sociedad increíblemente machista y sufrieron de abuso.
Las machacaron,
las hicieron pedazos y bueno, incluso... O desgraciadamente hoy en día no es muy diferente para muchas mujeres en el mundo. Entonces es esta idea de, claro, hay sufrimiento y dolor y una predisposición, pero que tanto es el contexto social, ¿no?
Si vamos al índice de tu libro, hay otro nombre que tampoco falta, es el de Van Gogh.
¿Alguien compra tus pinturas?
No.
¿Eres pobre?
Sí, bastante pobre.
¿Y crees que Dios te dio este don para mantenerte en la miseria?
Tal vez él...
Sigue.
Que tal vez eligió un mal momento.
¿Cómo que un mal momento?
Que quizá Dios me hizo pintor para gente que aún no ha nacido.
Es un fragmento de la película Van Gogh, A las puertas de la eternidad. ¿Cómo era el cerebro de este pintor?
Ah, es una extraordinaria película, la recuerdo. Claro, con Van Gogh hay muchas suposiciones, ¿no? Porque desgraciadamente no tenemos acceso a archivos médicos, no podemos saber exactamente bien qué es lo que sucedió, entonces se hacen suposiciones a través de su vida. Hoy la teoría más aceptada sería que él tenía un desorden bipolar, que se caracteriza, es un trastorno mental que se caracteriza por cambios muy abruptos en el estado de ánimo, que van desde lo más sublime hasta depresiones extremadamente profundas, y aquí hay un sobreflujo de ideas, digamos, y Van Gogh era una persona que pintaba, él empezó a pintar muy tarde, hasta los 30 años, y pintaba más de dos cuadros por día, ¿no? Entonces prácticamente de manera compulsiva y obsesiva, pero justamente aunque nos dio estas grandes obras, no hay que olvidar que son enfermedades mentales que son alienantes, ¿no? Y que generan sufrimiento, y que al final estamos hablando del drama humano de una persona.
Y también entre los artistas, ¿verdad? Muchas veces vemos a artistas que están aislados, es algo muy habitual, y eso tiene también una explicación, ¿verdad?
Sí, bueno, finalmente el padecer una enfermedad mental ya es un factor de aislamiento, digamos, y de incomprensión. Y yo creo que toco esto en el libro. También nosotros como sociedad tenemos que entender un poco más, no solo qué son las enfermedades mentales, sino también qué es esta palabra muy en boga, que es la neurodivergencia, supongo.
Menos mal que está en boga, porque claro, hace años decíamos gente rarita, hablábamos de normal y persona que no era normal, y ahora, claro, ese concepto hay que desterrarlo.
Absolutamente. Todos caemos en ciertos rasgos de personalidad, hay cierta variabilidad, y estamos un poco ya en contra de la idea de cerebros normales. Hay una activista que también está dentro del espectro autista, que se llama Judy Singer, y ella dice que así como para el ambiente es importante la biodiversidad, porque para la sociedad no va a ser importante la neurodiversidad. Entonces yo creo que son ideas que es importante recalcar y seguir este camino.
Mario, en un momento en el que la inteligencia artificial parece que, bueno, lo está copando todo, ¿el cerebro artificial podrá en algún momento igualar a ese cerebro que llevamos nosotros aquí con nosotros, inherente a nosotros, el humano?
Sí, esa pregunta siempre es inevitable, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta al final y cumple ciertas funciones. Si nos ponemos a pensar cómo trabaja, porque trabaja a través de algo que se conocen como grandes redes neuronales artificiales, que lo que hacen es emular un poco cómo funcionan las neuronas, pero no es ni una fracción de lo complejo que es el cerebro humano. Entonces, en este sentido, esta idea de que puedan generar conciencia, hay que olvidarla por el momento, estamos muy alejados de eso porque eso no es lo que están intentando. Así no es como funciona el cerebro humano, pero claro, hay otro tipo de problemas como, bueno, ¿qué va a pasar con la creatividad? Digamos, van a hacer ahora el arte, que a mí me parece y es un poco un meme, digamos. Ahora los que pintan son las máquinas mientras nosotros trabajamos, que hay que ver un poco eso, si hacia dónde estamos poniendo
igual
esos recursos.
Igual podría ser al revés mejor.
Y a mí me gustaría que fuera al revés, ¿no? Mejor que nosotros escribiéramos los poemas y ellos trabajaran. Pero a lo que voy es, simplemente es una herramienta que, así como la fotografía en el siglo XIX causó mucha controversia, va a desaparecer la pintura porque ya podemos fotografiar la realidad. No, al contrario, lo que hubo una expansión, digamos, y eso propulsó a nuevos movimientos artísticos, expresionismo, impresionismo, postimpresionismo. Yo creo que por ahí va a ir el tema de la inteligencia artificial.
De tu libro se pueden sacar muchas conclusiones, pero hay una que yo creo que es una con la que podemos concluir esta entrevista, que es que hay que desterrar la idea de que existe un cerebro normal, ¿verdad? Porque lo común y lo habitual es que sean variables.
Sí, absolutamente. Lo común y lo habitual es que sean variables, e incluso, y extrapolando cómo funciona nuestro propio cerebro, funciona a base de distintas realidades. Hay un hemisferio izquierdo, uno derecho, se conectan, y es esta integración de distintas realidades lo que componen la realidad, y espero que eso lo podamos extrapolar a la sociedad, ¿no? Estamos hechos de distintas formas de ver el mundo, de procesarlo, pero bueno, hay que integrarlo.
Tú en este caso has ido por muchos cerebros de personas que son artistas, pero probablemente si analizaras el tuyo sería de una manera, ¿verdad, Mario? Y si analizaras el mío sería de otra. Mario de la Piedra Walter, autor de este Mentes Geniales, cómo funciona el cerebro de los artistas, editorial Debate. Hablamos con un neurólogo que desde el año 2022 trabaja en el área de neurología del Hospital UKB de Berlín. Gracias por venir a las mañanas de Radio Nacional de España a contarnos estos aspectos tan, tan interesantes.
No, gracias a ustedes.
En un ratito volvemos, más las mañanas.